Ya está en la línea telefónica el doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública. En unos instantes vamos a conversar con él. Antes de darle la bienvenida a Carlos Cabrera, que se incorpora a nuestra mesa de conducción. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, José. Un saludo cordialísimo a todos nuestros amigos que hasta ahora están en nuestra sintonía. Y bueno, aquí mirando pues este panorama, saliendo un poco de la política ya a los hechos reales sobre temas climáticos y sobre temas que tienen que ver directamente con salud pública.
En efecto, ¿no? Ya saludamos a esta hora al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba.
Muy buenos días, yo saludo a través suyo a todos los escuchas.
Antes de abordar su reciente artículo, reiteración de la fallida reforma de salud humanista, nos gustaría un poco que nos ayude a echarle una mirada si estamos o no estamos preparados en términos de salud pública para afrontar emergencias, ¿no? Lo que está aconteciendo en toda la sierra sur del país, ¿no? El caso más palpable es lo que está ocurriendo en este momento en Tacna, ¿no? Los huaicos, los deslizamientos han llegado hasta el propio casco urbano de Tacna, 4 personas muertas. En Arequipa, las emergencias son en varias provincias, ¿no? En Apurímac, ¿no? En la selva también central, en la selva norte, en la selva sur, también se están registrando precipitaciones bastante fuertes, ¿no? ¿Estamos o no estamos preparados en términos de salud pública para afrontar estas emergencias, doctor Herbert Cuba?
Mire, creo que la realidad ha sobrepasado las capacidades que tiene cada gobierno regional para sobreponerse. Y en consecuencia se impone un trabajo articulado nacional de todas sus capacidades. Y aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. El proceso de descentralización hizo que las funciones de salud en modo equivocado sean transferidas a los gobiernos regionales cuando la ley de base de la descentralización señala que eran funciones compartidas y lo que se comparte no se transfiere. Y en este caso, ¿qué ocurre? Que cuando los daños, no solamente por el dengue, sino por los huaicos, por los terremotos, sobrepasan la capacidad de una región, lo normal es que todo el Perú vaya en su socorro. Pero ese vacío legal que se originó por este proceso de centralización se debatió mucho en los últimos 3, por lo menos, ministros, desde el año 2016 hasta el año 2018, para que se cambie la legislación y se promulgó la ley de fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud. Sin embargo, desde diciembre del año 2017, ha pasado todo el 2018, ha pasado todo el año 2019, ya estamos 2020, y aún ese bendito decreto, esa bendita ley de fortalecimiento de la rectoría no ha sido reglamentado, y en consecuencia es como que no existiese la ley. ¿Y qué tienes el día de hoy? Visitas de autoridades del gobierno central que van a mirar, le dicen al gobierno central, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo coordinamos? Pero no hay una intervención del gobierno central. Entonces se nota un divorcio. Por eso le señalo yo que uno de los primeros problemas que tiene el Ministerio de Salud, que tiene una estructura quebrada, fracturada, el gobierno nacional por un lado y por otro lado los gobiernos regionales. Pero además, en el propio sede central del Ministerio de Salud hay otra fractura entre la ministra de Salud y los viceministros y sus directores regionales, de tal manera que cuando viene un problema como los huaicos de Tacna, ojo, estamos viendo lo que ocurre quizá en la zona urbana, pero el drama en las zonas rurales es mayor, problema de caminos, problema de bocatomas en las chacras, inundación de los cultivos, destrucción de los terrenos de cultivo por los huaicos, etcétera, que no solamente es salvar las vidas y mejorar las casas, es también poner en funcionamiento la agricultura del país. Por otro lado, también no nos olvidemos que también hay en algunos lugares zonas de derrame, de relaves, etcétera, porque son zonas mineras, que finalmente estos huaicos no tienen en cuenta que estos huaicos ocurren por donde quieran ir y pueden poner también en riesgo. Entonces tiene que entrar también la Dirección General de Saneamiento Ambiental para ver qué otros daños colaterales al huaico han ocurrido. tiene que intervenir el Ministerio de Agricultura para ver los daños de los de los agricultores, el Ministro de la Vivienda y Construcción para ver, y así vamos a ver que es un tema complejo.
Ahora,
sin embargo, yo creo que en el tema de salud, el Ministerio tiene que ajustar su normativa, tiene que dar su reglamento para poder tener la capacidad de acción en los lugares correspondientes.
Ahora, doctor Cuba, sin embargo, este es un tema, como usted dice, complejo, es transversal a todos los sectores cuando hay este tipo de desastres, estos factores climáticos, que además están perfectamente advertidos, ¿no? Entonces, se sabe que, bueno, a partir de diciembre viene el periodo de lluvias y que puede ocasionar estos temas. No tenemos en absoluto, no vemos una cultura preventiva, ¿no?, que nos permita evitar muertes, vamos a llamarlos así, inútiles, ¿no?, por falta de previsión. Y por falta también de gestión de la autoridad, ¿no? Porque año a año estamos repitiendo lo mismo. Cuando hubo el fenómeno del Niño del 2017, se dijo que nadie podía habitar más las zonas intangibles, ¿no? Los lechos de las quebradas en los ríos, ¿no? Las zonas vulnerables. Y se sacó un marco normativo, una ley sobre eso. Pero a nadie le han sacado, o sea, todos los damnificados han vuelto a construir en el mismo lugar. Estamos en la misma vulnerabilidad. Y lo que le quiero mencionar a usted, que es un especialista en salud pública, todos estos temas, si bien es cierto, generan estos daños materiales, pérdida de vidas, todo, pero además nos dejan quizás las condiciones óptimas para el desarrollo de enfermedades infectocontagiosas o que pueden convertirse en epidemias.
Mire, el caso del Niño costero que usted relata en el año 2017 evidenció qué cosa: la aparición del dengue a límites extremos tanto en Tumbes como en Piura, sobre todo en Piura. En esta circunstancia, ¿qué observamos? Observamos también el dengue. Mire cómo estamos hoy día, en un crecimiento extraordinario, y hay casi 12 regiones que ya han evidenciado el dengue. Es más, Lima ya tiene 8 casos de dengue, reportado por el propio Ministerio de Salud. En consecuencia, ¿qué ocurre cuando hay este tipo de desastre? Usted lo ha dicho, la catástrofe no solamente es para el ser humano, también para los animales, para los roedores, para los insectos, para todos, que salen de su hábitat natural y tienen que sobrevivir. ¿Y cómo sobreviven? Pues definitivamente atacando afectando al ser humano. Por eso es importante que se focalicen en los lugares donde hay estos desastres y acuda todo el país a resolver el problema. No podemos dejar que solo, por ejemplo, en este caso, Tacna resuelva sus problemas. No basta una visita de un ministro. El problema no es la visita, es una conducción estratégica desde el más alto nivel para resolver una catástrofe. Eso se ha perdido por completo. Y ese es uno de los dramas, no es solo de gestión, ese es de una mirada del país, de una mirada, de cómo es una concepción del país unitario. Nosotros, si bien es cierto, tenemos regiones, somos un país unitario, por lo tanto, la conducción estratégica, sobre todo de la salud pública, tiene que ser una mirada estratégica nacional, porque los recursos que se necesitan para combatir los desastres son enormes, pero sobre todo las secuelas de los desastres son mayores todavía. En consecuencia, estos son temas que lamentablemente no está todavía puesto en la mirada del ministerio, porque ni siquiera tenemos reglamentos para ello. O sea, la gente actúa porque dice, ¿qué? Ya declaré emergencia. ¿Y qué significa declarar emergencia? Que se puedan facilitar las compras y mandarle un poquito de dinero. Eso no resuelve. Se resuelve con más gente, con recursos, con equipos, con insumos. Es mucho más que eso. Es el acompañamiento, es el diseño de planes estratégicos para revertir, etcétera, etcétera.
Doctor Cuba,
es el problema de fondo, sí.
Acabamos de escuchar a la ministra de Salud estar refiriéndose, por ejemplo, a este grave problema que está generando el dengue. Y con sorpresa dice que en realidad, bueno, se han registrado 5 veces más casos que en temporadas anteriores, por ejemplo en Madre de Dios, pero también está generando ya muchas muertes en Loreto, en San Martín y en varias zonas del país. Entonces está haciendo una invocación a que las personas, ¿no?, pues permitan que las brigadas entren a sus casas a fumigar y todo. Nos parece bien la invocación, pero nosotros tenemos adicionalmente, y usted como especialista de salud de repente nos da unas mayores luces sobre esto, nosotros podríamos estar equivocados, por supuesto. Recién estamos tomando las medidas, ¿no?, para poder enfrentar este problema. Si no se está haciendo un seguimiento de estos temas en el país, sabiendo que somos zonas, que el Perú es una zona endémica, por ejemplo, de este tipo de enfermedades, ¿y por qué recién nos estamos preocupando en que los medicamentos lleguen a las regiones, que vayan las brigadas a fumigar? No se pudo hacer las fumigaciones de pronto en el transcurso del año. ¿Y por qué recién haciendo la invocación a la población para que permita y colabore con las brigadas? No es eso lo que se alegó, por ejemplo, que a eso se iba a orientar los recursos públicos de la publicidad a través de los medios de comunicación, de los medios masivos, y se iba a invertir tantos recursos para que se logre la sensibilización de la población.
Mire, yo creo que la mirada desde el Ministerio de Salud tiene serias deficiencias. Cuando uno asume el cargo de ministro de Estado en el sector salud, uno tiene que darse cuenta de qué grandes áreas tiene tu sector. Y en el Perú, en nuestro país, el área de desastres y emergencias es enorme. Este es un tema que se tiene que ver desde un aspecto de prevención, de acompañamiento, porque los desastres son permanentes en el Perú. Sales de un desastre, entras en otro. El segundo tema que tiene que darse cuenta ahí son las epidemias. El Perú vive siempre de azotes, como el dengue, la malaria, todo lo que es salud, lo llamamos salud pública, ¿no? Luego viene ya recién la vida hospitalaria que tiene que ver con los hospitales, en la atención cotidiana, pero también con las emergencias hospitalarias, que es otro rubro. Entonces, cuando el presidente de la República señala, vamos a hacer aseguramiento universal, que todos los peruanos tengan atención médica, se está refiriendo a un aspecto puntual, chiquito de la realidad sanitaria del país, es decir, cómo te atienden en el hospital cuando tú enfermas. Ojo, y eso lo piensa solamente si el Estado no tiene que comprar al sector privado. Y el sector privado no existe, no hay médicos, hay insuficiencia de médicos, de equipos, de insumos, de hospitales, etcétera. Pero se dedican a eso, y mire usted la mirada. Cuando la ministra dice, yo he ido a las regiones, a tres regiones del Perú, he visto que mis hospitales están infectaditos, todo. Sigue pensando en la mirada hospitalaria, sigue saliendo, no sale de su mirada local, de su mirada de su hospital y sus médicos. El tema de las epidemias, el tema de los desastres, es un tema de salud pública, va más allá del tema médico y hospitalario. No se resuelve solo con llevar más aguja, más alcohol, más esparadrapo, que son necesarios. Pero no es el foco de fundamental tiene que ver con el liderazgo que tiene que tener el sector para poder articular las necesidades de salud de la población, porque el Ministerio es el órgano técnico que comprende lo que la población necesita en cada fase que tiene un desastre, en cada fase que tiene una epidemia. Y mire usted, solo hay que mirar el extranjero. ¿Qué pasó en esta? ¿Qué está pasando en el coronavirus en China? ¿Cómo el sector salud de China ha podido hacer toda una cuarentena para 23 millones de habitantes? ¿Cómo ha podido construir hospitales en 10 días cada uno? Etcétera. Tú ves ahí el liderazgo que asume el sector salud inmediatamente cuando existe esta clase de actividades. Sin embargo, en el Perú no existe. Hay nula capacidad de respuesta ante estas actividades que sufre la población. Ahora, hay ajustes normativos. Mira, el año 2017, le quiero recordar a usted, el presidente PPK con la ministra de Salud, Patricia García, por ejemplo, promulgaron un decreto de urgencia, el 06-2017, que permitía que todos los actores del sector salud, Fuerzas Armadas, policiales, el Ministerio de Salud, las municipalidades, articulen y den atención gratuita a toda la población. Además, hicieron grandes mesas de trabajo con los gobernadores regionales, con los alcaldes, con las APAFA, los colegios, hasta participaron la fiscalía, porque para poder ingresar a domicilios a veces es necesario hacerlo, si que hay un criadero en las casas, hasta de alguna manera con coerción. Todo eso significa una coordinación grande para trabajar en conjunto como país. Bueno, ese trabajo grande de articulación de gobierno, eso es lo que nos está faltando en estos momentos. Y lamentablemente, como dice el dicho, donde no hay cabeza, pobre pies. En consecuencia, aquí lo que falta es el liderazgo del sector salud, falta que haya una que se compre el sector salud, el tema este de las epidemias y los desastres.
Muy bien, doctor Gerber Cuba García, médico especialista en política de salud pública, yo le agradezco, pero no sin antes, tengo que preguntarle a propósito de su reciente artículo, ¿no? La reiteración de la fallida reforma de salud humanista. Desde su punto de vista, el gobierno está repitiendo los mymos errores del gobierno de Ollanta Humala, vía decreto de urgencia y además, ¿no? Con exfuncionarios que formaron parte en ese momento también del sector, ¿no?
Así es, lo que está haciendo el gobierno y aquí es mirar al Ministerio de Salud solamente desde el punto de vista médico. Y aquí lo que se requiere es que haya un fondo para poder comprar atenciones médicas cuando la gente no pueda, etcétera, etcétera, cuando el problema es mucho más allá. Y además, sabemos que esa reforma generó muchísimos problemas, hubo endeudamiento masivo, muchísimo conflicto y ha reiterado con los mismos funcionarios de esa época. Yo creo que no se puede construir la política de salud con retrovisor. Yo creo que debería el Ministerio de Salud mirar hacia el futuro con formas de organización más creativas. Necesitamos reformular creativamente sin repetir los errores del pasado. Yo creo que esto es una etapa muy importante porque se van a realizar una serie de reformas posiblemente a la constitución política. Yo creo que deberíamos pensar de otra manera la forma de hacer salud en el país.
Muy bien. Ahora, solamente un temita muy preciso, doctor. Estamos revisando una nota justamente publicada el año pasado, ya que usted hizo mención a la necesidad de liderazgo en estos temas. Y en Estados Unidos precisamente apareció en el estado de Nueva York algunos brotes de sarampión. El alcalde de esa ciudad, ¿no?, dio una ordenanza que se vacune a todos los pobladores de una zona determinada. Y aquellos que se opongan a esa vacuna, simple y llanamente tenían pena de cárcel, porque estaban generando un riesgo para la salud pública de los habitantes que estaban en ese estado. Eso es liderazgo, ¿no?
Claro. Mire, aquí en el Perú nosotros tenemos varios tipos de vacunas. Pues, vacunas obligatorias, vacunas para las poblaciones en riesgo y vacunas voluntarias. El problema que tiene es que como no hay liderazgo, la gente ni siquiera sabe cuáles son las vacunas obligatorias. En consecuencia, yo, sin embargo, quiero aquí sí hacer una advertencia. En el año 2016, cuando se fue el gobierno del presidente Humala, habíamos creado una cobertura de vacunación en niños menores de 5 años muy baja, menos del 48%. Sin embargo, a partir del 2016, ya se ha ido revirtiendo poco a poco la situación y en la Estrategia Nacional de Vacunaciones hemos mejorado, estamos sobre el 90%, que es un buen logro después de varios años de retomar y remejorar el sistema de vacunación. Pero eso es solo vacuna. Por eso es que yo creo que es necesario ampliar más el horizonte de liderazgo para realizar las actividades de salud pública, la lucha contra los desastres y, sobre todo, la medicina preventiva, la atención primaria en el país.